Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a las invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás sugerirnos canciones, podrás sugerirnos temas, podrás decirnos cuál es tu café amargo o podrás contarnos si fuiste al estreno del Básquet Coruña en casa, porque el viernes, segunda jornada de liga de la Leboro, pues el Básquet Coruña se estrenó en casa con victoria ante el Oviedo. Así que felicidades al Básquet Coruña, dos partidos, dos victorias y que siga la racha. Podrás decirnos también si fuiste a ver al Deportivo, que jugó el sábado contra la Almería y consiguió un empate a uno, y por suerte seguimos en la cabeza de la tabla. Podrás decirnos también si fuiste a ver a Loar de balonmano, que también ha empezado muy bien afortunadamente. El sábado le tocó empatar en el pabellón de San Francisco Javier. Este programa hoy es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Abandonamos hoy esta racha de miércoles soleados que teníamos, ¿verdad?
Bueno, ya estamos en octubre, tenemos que ser un poco más permisivos con la temperatura y con el tiempo estos
Hemos
días.
Hemos tenido un comienzo fabuloso igualmente de octubre con un montón de días de sol y aún quedan otros cuantos, según leí hoy mismo. Hoy tenemos así una tarde más fresquita, más gris, pero estamos encantados de estar en octubre, también en Café con Gotas. Te puse una musiquita así serena hoy, ¿eh? De serenidad. Como todos los miércoles, tenemos invitados. Hoy, dos invitadas. Raquel García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a vosotros.
Verónica Rivadulla, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por invitarme.
Hoy tenemos dos Verónicas en el estudio. Sí. Y tenemos también a otra invitada que viene de vez en cuando a Café con Gotas, pero está sin micro escuchándonos. También agradecemos mucho que venga a vernos de vez en cuando. Verónica Rivadulla es directora, presidenta de la Fundación Meniños, y Raquel García lleva los proyectos educativos. Yo no sé, yo creo que no es Meniños la primera vez que está en Café con Gotas. Yo creo que ya vino otra vez, pero no recuerdo quién vino o en qué ocasión. Pero bueno, en cualquier caso, encantados de tener a una fundación que lleva ¿cuántos años trabajando?
Bueno, que bien, hacemos 30.
30 años. Genial.
¿Cómo a nos?
Sí, exactamente.
¿Cuál cumple van a que ven 30 años también?
Y va a tener un montón de actos y va a tener un montón de celebraciones que ya os iremos desgranando poco a poco. Verónica, ¿y tú desde cuándo en Meniños?
Mira, yo llevo en Meniños 2 años y medio, voy a hacer 3, y en la dirección llevo 1 y medio, casi 2. Uh-huh. Lleva poquito tiempo. Nuestra fundación, la mayor parte, son muy veteranas todas.
¿Ah, sí?
Sí,
y muy veteranas. ¿Mucho trabajo?
Nunca falta.
Nunca falta. Es decir, ¿cómo es la dimensión?
No se puede decir mucho, pero nunca falta.
¿Desbordada desde que entraste, desde el principio, o medianamente se maneja o tiene un número todavía manejable
somos 80 y pico, 90 profesionales, o sea que es un tamaño ya de entidad muy importante. Con buena implantación. Tenemos toda Galicia, Asturias, el año pasado lanzamos un programa en Castilla y León, o sea, bueno, estamos en un proceso de transformación, de crecimiento, pero se trabaja bien. No nos volvemos locos tampoco.
¿Mismo propósito hoy que cuando nació Meniños o ha ido ampliando mucho el abanico de sus actividades?
Meniños arrancó con un programa que estaba vinculado a familias, que sus pequeños entraban dentro del sistema de protección de menores, y hoy tenemos pues 16 programas. O sea, quiero decir, yo creo que la misión es la misma, ¿no? Que es la protección de la infancia. Lo que varía es el nivel de implantación y los problemas que acometemos con cada uno de los proyectos que tenemos, ¿no? Pero la esencia, yo creo que la esencia no suele cambiar, ¿no? Dentro de las organizaciones es la misma por la que se fundó, ¿no?
¿A cuántos niños o familias llega hoy de niños?
Anualmente estamos en torno a 1.500, 1.600 familias. Con sus, pues eso, a lo mejor 1.600, 1.700 niños de manera directa interviniendo en nuestros programas. Y luego tenemos toda la parte de proyectos educativos que tiene un alcance mucho más grande ya, pues porque al final haces intervención o haces proyectos en los coles. Entonces llegas a 25 o 30 niños en un aula, con lo cual pues ahí estamos trabajando a lo mejor con 2.500, 3.000 niños, pero no en intervención, sino en proyectos de educación, en valores y en buen trato, ¿no? Entonces ese es un poco el alcance que tenemos. De manera directa sí, trabajamos con 1.400 familias, 1.600 niños, más o menos.
Como todas las ONGs, su propósito es desaparecer, es no ser necesaria un día, pero no se acerca ese día, ni mucho menos, ¿verdad?
Yo creo que no.
Supongo que en estos 30 años sentís que cada día está más lejos de no ser necesaria.
Es cierto que la infancia cada vez tiene un papel más relevante, ¿no? Vemos muchas cosas, ¿no? Y ahora que eso se ve en la tele, pues ves muchas cosas, ¿no? Y ves a niños desprotegidos, ves Gaza, cómo están muriendo de hambre. O sea, pero sí es cierto que es un colectivo que no se puede defender por sí mismo, ¿no? Está desprotegido por esencia, ¿no? Porque al final, tiene que haber adultos que nos preocupemos de protegerlos. Y después ahí la sociedad cambia y las amenazas sobre los niños cambian, ¿no? Toda la parte de la violencia, todo el contexto de redes sociales, todo eso es nuevo, ¿no? Hace 15 años los niños no estaban expuestos a ese riesgo, ¿no? A esa desprotección que hoy es nueva y está evolucionando, ¿no? Y entonces, yo creo que efectivamente, como dices, estamos nuestro objetivo sería que no hiciésemos falta, ¿no? Pero sí es cierto que todo evoluciona y que van surgiendo problemas, y graves, yo creo, y preocupantes, ¿no? Que afectan a los niños, que hacen que siempre tengas un motivo, ¿no? Para evolucionar hacia otro sitio, probablemente, pero ojalá no existiésemos, efectivamente. Tendríamos que buscarnos trabajo en otro sitio.
Felices, seguro que estaríais felices de hacerlo y que valdríais para muchas cosas. Tuvisteis una rueda de prensa el otro día para presentar un proyecto especial y con ese pretexto, aunque no lo necesitábamos, pero más todavía con ese pretexto, os invitamos a venir. ¿En qué consiste?
A ver, es una, a raíz un poquito de esto que comentábamos, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho durante estos 30 años en programas que reparan el daño que tienen los niños, ¿no? Pero sí es cierto que la reflexión que hacía de que los niños los tenemos que proteger los mayores, ¿no? Que es por defecto no se pueden defender por sí mismos, hace que tengamos que llamar un poco a la sociedad a mirar, ¿no? Y a ver cómo están los niños, qué amenazas o qué riesgos, ¿no? Hay ahora mismo que les pueden afectar, y quisimos llamar a la sociedad a eso, ¿no? Con un claim que para nosotros tenía mucho sentido, que era que tenemos que estar a la altura de los niños en todos los sentidos, ver desde sus ojos, ver qué ven ellos, cómo se sienten ellos, cómo están procesando todo esto, ¿no? Que les rodea, que es en muchos casos Violencia, muchísimos impactos que reciben a través de redes sociales, muchas cosas no son reales, el entorno educativo, que al final todo lo que es la parte de redes sociales y demás, pues genera que haya más bullying. Te ya acompaña a casa porque ya no queda en el colegio, ya llega hasta tu casa metido en tu bolsillo, en tu móvil. O sea, hay toda una serie de variables que queremos que la sociedad entienda, que los niños ahora mismo tienen una cantidad de impactos violentos que es tremenda, hasta el punto de que hay cosas que ya nos parecen hasta normales y no deberían de serlo, ¿no? Entonces queríamos llamar un poco a esa reflexión. En la campaña había varios datos que eran para nosotros gravísimos, ¿no? Que el 90% del ciberacoso es a menores, por ejemplo, a pesar del control parental y a pesar de todo eso que pensamos que controlamos, todavía siguen tremendamente expuestos, o que uno de cada cuatro niños sufre bullying, que hay muchos compañeros que no son capaces de ponerlo en manifiesto, pues o por miedo, por costumbre, o porque ya están habituándose a que haya determinados comportamientos en los entornos que hacen que no veas con los mismos ojos las cosas. O sea, queríamos llamar a eso, ¿no? Y acompañarlo de soluciones, ¿no? Que podemos proporcionar en el ámbito educativo, que creemos que son proyectos que pueden llevar a los niños a aprender a protegerse a sí mismos y a sus compañeros, ¿no? Como primeros actores de la protección de su colectivo, ¿no? Que es el de esta altura pequeñita, ¿no? Y que ahí ellos hagan su papel también de detectar cuando a un niño se le está haciendo bullying, de ponerlo encima de la mesa, de protegerlo. Despertar un poco en los niños y en los adultos, ¿no? Esta necesidad de ver, no solo de mirar, ¿no?
¿Con qué ayuda contáis para este programa?
La parte de los proyectos educativos es un área que financiamos con recursos propios. Es decir, buscamos financiación tanto desde el ámbito de fundaciones que son filantrópicas, como actuaciones que nosotros hacemos de captación de fondos, ¿no? Un poco parte del objetivo de esta campaña también es hacer una pequeña captación de fondos para poder impulsar los dos proyectos que tenemos ahora, ¿no? Que están más enfocados a esta materia. Es cierto que para el resto de programas contamos con el apoyo de la administración, porque hacemos trabajo, ¿no? de intervención en sanación, ¿no? En reparación del daño de los niños, y eso está muy al amparo de la administración, ¿no? Pero sí que es cierto que la parte más preventiva, ¿no? Cuando te quieres sensibilizar o cuando estás trabajando a nivel social, pues esa tenemos que buscar por dónde financiarnos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, en eso estamos, y es cierto que lo desarrollamos bien, pero vamos en la dimensión en la que somos capaces de generar movilización y que somos capaces de encontrar ayudas, ¿no? Y apoyos para implementar esto, ¿no?
La pantalla o a modo de pizarra que tenéis detrás en la rueda de prensa lanza tres frases que nos sirven ya para hablar horas y horas solamente con ellas, y por supuesto nos ponen los pelos de punta. Una de ellas, pues la acabas de comentar, uno de cada cuatro niños y niñas sufre bullying o ha sufrido bullying en su centro escolar. ¿Hasta cuándo no nos vamos a poner las pilas con esto, o quien se las tiene que poner no se las va a poner? ¿Cuánta gente se tiene que suicidar? ¿Cuántos adolescentes tienen que hacerse cortes en los brazos? ¿O otros ejemplos que seguro conocéis?
A ver, yo creo que es... lanzamos la campaña un poco por esto, ¿no? Porque yo creo que no es quien tiene la culpa, ¿no? Es una responsabilidad de todos, ¿no? O sea, yo creo que ¿hasta cuándo? Pues hasta que todos se nos ponga la piel de gallina, si solo de pensarlo, ¿no? Y empecemos a pensar que es una acción de toda la sociedad. No responde solo a la labor de un profesor, no responde solo a la labor de unos padres. Creo que es un elemento comunitario, o sea, creo que tiene que ser una erradicación global, ¿no? Y creo que falta mucho tiempo para eso, realmente, porque yo creo que estamos insensibilizándonos, ¿no? Hacia el concepto de la violencia. Entonces, Bueno, pues ahora un niño, hasta que ves en una red social que se graba una paliza, que le pegan patadas, pues no te das cuenta del contexto de violencia. Pero el contexto de violencia, eso es el final del contexto de violencia. Ha habido mucha violencia antes de llegar a esa violencia física, por ejemplo. Pero bueno, lo normalizamos un poco, ¿no? Entonces, bueno, ojalá tuviésemos varas mágicas, pero creo que hay una parte que es educar. Y esa es la parte donde la parte de la sociedad tiene que hacer el trabajo, ¿no? En educar a los niños en valores, en respeto, en tratar bien. Y después, a ver, evidentemente, las partes adultas de esta ecuación pues tienen que velar y replicar lo que le están pidiendo a los niños, ¿no? Y eso, bueno, es... Y luego ya, pues imaginaos, ya todo lo demás, ¿no? La tele, las redes, o sea, todo. Hoy es os pongo un ejemplo, ¿no? Lanzamos la campaña y la compañera de comunicación, Ana, me decía: estoy alucinada. Es que lanzamos una campaña tan bonita, tan llamadora a la sociedad, hay un mensaje positivo, hay que educar y no sé qué, y tenemos unos comentarios tremendos. O sea, de haters, que simplemente, pues a una campaña con ese mensaje bonito, pues contesta con violencia. Y yo digo, bueno, pero sí, sí, es que estoy alucinando. No habíamos hecho nunca una campaña así tan abierta, ¿no? Y es cierto que eso está en el ambiente.
Pues me quedo sin palabras. Pero sí, sí, yo no soy súper experto en redes, ni mucho menos, ni es más, casi nunca me paro a leer comentarios de nada, pero comentarios negativos hacia cualquier cosa lo hay, hasta de la cosa más blanca, ¿no? O sea, que como si fuera un bot o algo automático,
sí.
que hasta genera comentarios negativos de...
Y yo no dudo, que haya gente que no le parezca bien, o sea, me refiero, es totalmente respetable, pero sí es cierto que está ahí, en el ambiente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que es complejo, el contexto es complejo a nivel violento, ¿no?
Y la tercera frase es que los niños y niñas solo dedican un 10% de su tiempo libre a disfrutar en familia. Uh-huh. ¿Qué falla aquí o qué es lo que...?
Yo creo que es la vida, ¿no? Yo creo que es la vida. Y creo que el ritmo de vida, ¿no? Yo creo que no es comparable con lo que había antes, ¿no? Y la dedicación que tenían nuestras madres, fundamentalmente madres, también hay que ser francos, ¿no? A nosotros, a los hijos, era, bueno, pues tenían mucho más tiempo, hacían mucho más tiempo, tenían otra percepción, ¿no? Del concepto de la crianza, ¿no? Yo creo que vas a cualquier sitio donde hay papás, mamás y niños, y los papás, mamás y niños están conectados a una pantalla, ¿no? Mirando un móvil, ¿no? Entonces es difícil que pases tiempo de calidad en familia si tu principal atención cuando tienes tiempo libre es el aparato, el móvil, ¿no? Yo creo que el concepto del teléfono móvil ha sido un elemento poco fomentador, ¿no? Del disfrute y del ocio en familia, ¿no? Esa es mi opinión particular, de la cual también soy pecadora, quiero decir que muchas veces estoy con mi hija y hago eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchos elementos entre la falta de tiempo, la conciliación, el que ambos miembros de la pareja trabajan, que ya te queda poco tiempo y que además tienes el elemento estimulador, que es el móvil, ¿no? Que te hace, bueno, ir a otros espacios, pues es muy poquito el tiempo que es cierto que a veces el tiempo no es calidad, ¿no? Y que 10 minutos o media hora bien utilizada y disfrutada, pues equivale a 5 horas poco disfrutadas, ¿eh? Pero bueno, sí es cierto que hay poco tiempo.
Hubo un tiempo donde los discos en directo sonaban así. El otro día celebrábamos el cumpleaños número 82 de Julio Iglesias. Cumplí 82 años y hoy traemos un disco, no del 82, pero sí del 83. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo, pero a mí este disco en directo, que estaba en casa de mis padres, no voy a decir que me cambió la vida, porque no fue para tanto, pero sí me reveló a Julio como un artista enorme y que todavía en el año 83 aún tenía mucho, mucho que crecer, y afortunadamente creció. Hoy vamos a celebrar este temazo del dúo dinámico, por supuesto, y colaboración también del propio Julio. Ramón Arcusa, Manuel de la Calva, Gianni Belfiore y Julio Iglesias firman este Quijote que celebramos hoy en Café con Gotas.
Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tú que estoy feliz con un vino y un trozo de pan, y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan y opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Una orquesta sonando como tiene que sonar y deleitando totalmente al público que veía entusiasmado a Julio Iglesias. 24 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de Café con Gotas y disfrutando, hemos disfrutado durante muchos días de muchas actuaciones en diferentes localizaciones que pertenecían a un festival que ya, que no es un festival de 3 días ni de 4, ya es un macro festival con varias localizaciones y con un montón de actuaciones diferentes que es una suerte para todos los coruñeses. Es el festival Noites do Porto, que acaba de terminar, y para hablar de él tenemos a Héctor al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Héctor.
Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por invitarme.
Héctor César es el director de Noites do Porto, festival que acaba de dar su último coletazo el 2 de octubre, ¿verdad?
Sí, correcto. Cerramos esta edición, la quinta, el 2 de octubre con Rafael Fernández, y además con un lleno, con lo cual, pues bueno, la noche acabó fantástica.
Uh-huh. ¿Las localizaciones cuáles han sido este año?
Pues bueno, vamos a ver si me acuerdo de todas porque la verdad que han sido un montón entre bares y salas, pero hablamos de Filloa, Garufa, Playa Club, el Puerto de la Coruña, por supuesto. Estuvimos también en Teatro Colón, hemos estado en Umaguma, hemos estado en Filloa, hemos estado, bueno, la verdad que ahora mismo, si me preguntas todos...
Nada, no te olvidaste de ninguna, está perfecto. Lo llamativo es el Noites do Porto, lo llamativo y está hasta en el nombre, es en la localización del puerto, ¿no? Donde son los sí. conciertos grandes, el muelle, en el muelle de batería, pero también importantísimos, más todavía, los de las salas, ¿no? Mardi Gras, Teatro Colón, Garufa, Jazz Filloa, un festival que intenta llegar a lo grande y también a lo relativamente pequeño, ¿no?
Justo, esa era un poco la idea inicial cuando arrancamos el proyecto, que es ir creciendo poco a poco de forma muy orgánica y que no se vayan dando grandes saltos que luego no puedas mantener. Y así han ido pasando las ediciones, ampliando en cápsulas los estilos musicales y en espacios donde se desarrollaban esas cápsulas, ¿no? Y la verdad que muy contentos. Hemos llegado a esta quinta edición, donde creo que consolidamos ya el proyecto totalmente, que tiene una identidad propia, y al mismo tiempo pues nos damos cuenta de que un festival de 10 días en una ciudad pequeña como es la nuestra puede tener cabida y llenar prácticamente todas las noches del festival, lo cual para nosotros es un éxito sin precedentes.
Aunque obviamente todo lo traéis con estudiando mucho lo que traéis, a dónde lo traéis, etcétera, etcétera. ¿Algo te ha sorprendido este año? ¿Alguna sorpresa para bien? ¿Alguna sorpresa del tipo, bueno, yo pensé que esto iba a llegar a este público y al final ha venido otro tipo de público, ha entusiasmado a todo el mundo, qué suerte o qué gran acierto tal o cual artista?
Pues si te digo la verdad, el que me produjo más sorpresa de todos, quizás no fue uno de los artistas que no consiguió llenar, uh-huh. pero que dio uno de los mejores conciertos del festival, que fue Michelle David en el Garufa el pasado martes, si no me equivoco. La sorpresa porque fue uno de los mejores conciertos, fue un concierto increíble de soul, un artista sobre el escenario espectacular y que nos llevó a recordarlo seguramente como uno de los grandes momentos de esta edición. Por lo demás, el festival en todas las localizaciones, en casi todos los conciertos fue entradas agotadas. Siempre sorprende ver esos dos pases del Filloa que se llenan con muchísima antelación y donde el público es una mezcla de gente joven que está experimentando un poco lo que allí sucede, y los clásicos también del Filloa que suelen ir a todo este tipo de conciertos, ¿no? En general no puedo decir más que ha sido un acierto cada una de las noches que hemos llevado, muy contentos por la cantidad de público que ha venido. Y sobre todo que a nivel artístico creo que este año ha sido el mejor hasta la fecha y que esperamos poder mejorar el que viene.
Tienes espacio para dar tres gracias enormes a quien se lo merezca por su granazo de arena para que este festival haya salido así de bien.
Bueno, lo primero, las gracias es siempre a todo el que hace posible poder hacer este festival, que es el público, ¿no? Si no tienes público, al final no tiene ningún sentido hacer un festival como este, donde hay una cantidad de estilos tan diversos que hace que arriesgues muchísimo en cada una de las selecciones, ¿no? De los artistas que haces. Si no hay este público, no hay nada que hacer. Después, por supuesto, también a los sponsors y a las instituciones, que sin ellos es muy difícil llevar a cabo un festival de 10 días, como decíamos, en una ciudad como la nuestra, pero que al mismo tiempo creemos que les estamos respondiendo con la respuesta obvia que de la que estábamos hablando, de público y éxito de artístico. Y por supuesto también ese tercer gracias a los artistas que no nos han fallado, que cada año nos dejan unas noches increíbles y unas experiencias inolvidables, y que, bueno, pues todos los años intentamos ir creciendo y esperamos eso, pues que en la próxima sexta edición, que ya marca un antes y un después, porque acabamos, digamos, una primera etapa con este primer lustro, y que sea, pues bueno, una edición para seguir creciendo en la línea de lo que como lo venimos haciendo.
Pues Héctor César, nada más que decirte, por supuesto, que felicidades, que me alegro mucho que haya salido todo tan bien y que haya tanta gente haya podido disfrutar de él. Y nada, y a preparar como hormiguitas, poquito a poco, el festival del año que viene, ¿verdad?
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo, como siempre, y nada, ahí estamos ya peleando por la próxima edición y ojalá la sorpresa os guste.
Un abrazo muy fuerte, Héctor.
Un abrazo, gracias, Pablo, tío. Adiós, chao. Adiós. Chao, chao, chao.
...31 minutos sobre las 4 de la tarde... ...hablando de música y de los conciertos... ...que hemos disfrutado... ...en este Café con Gotas de octubre... ...tenemos una sección en Café con Gotas... ...que se llama El Café Amargo... ...donde intentamos encerrar la queja del día... ...para que no nos manche el resto del programa... ...que pretendemos que sea alegre y optimista... ...¿tienes un café amargo, Raquel?
Yo, muchos...
...muchos... muchos. ...¿compartes uno con nosotros?
Sí... A mí me pone de muy mal humor y creo que es algo cotidiano, y no porque vaya en la línea de lo que dijo Verónica, ¿eh? Pero cuando quedas para tomar café con alguien y está atendiendo más al móvil que a ti, me parece horrible. Es que yo pondría todos los móviles en la mesa y les diría, mira, quien lo coja primero pagáis la cuenta, o la cuenta de aquí a un año mínimo.
Vamos. Un mal de nuestros días, ¿no? Que cada vez es más incómodo.
Sí, porque no te permite tener una conversación con alguien, uh-huh. La verdad.
¿Y cómo lo dices? ¿Cómo?
Quita el móvil de ahí.
No usas una fórmula más florida, ¿verdad?
No.
Quita el móvil. Sí, ¿funciona?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Hombre.
Eres directa. Entonces no.
La asertividad, trabajas la asertividad.
Exactamente.
Perfecto, pues nos adherimos. Sí, sí, nos adherimos a ese café amargo. Y es que además se extiende a otras situaciones y a otras situaciones más incómodas y a otras muy, muy incómodo. Y también lo relaciono con la familia, ¿no? Que es el tema que nos ocupa hoy. Familia con niños, niños que te ven lo que haces con el móvil, niños que a los que tienes que llegar y no llegas si ellos te ven que mientras les hablas estás con el móvil. O, en fin, se me ocurren muchos apellidos a esa situación.
Sí.
Pues nos adherimos a ese café. ¿Tú tienes uno, Vero? Ay, qué baja.
Yo sigo tomando algo, pero es cuando te vas de cañas y estás en una terraza y se te pone detrás una gente a gritar y a hablar en semejante tono que no oyes a los de tu mesa. Y tú dices, aquí alguien se ha comido un megáfono.
Sí, la mesa ruidosa.
Y yo estuve en Alemania este verano y había sitios petadísimos de gente y no oías a nadie.
¿Sí?
Y yo decía... Joder, como vengáis a España...
Vais a flipar.
Y efectivamente ibas a cualquier sitio y encontrabas a los españoles, porque eran los que gritaban.
Claro, se los ve enseguida, ¿no?
Sí, entonces, justo cuando vine allí, una hipersensibilidad a ese tema, yo decía, ¡hala, ya tenemos uno que se targa un megáfono!
La temible mesa ruidosa. Sí, muy incómodo. Yo también la sufrí anteayer mismo, que me tocó estar en un bar y sí. Afortunadamente era amplio y hubo un sonido para todos, pero sí, muy difícil. Me adhiero a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Yo, ya que estamos hablando de Lorenzo, temas de infancia y tal, se me vino a la cabeza los padres que sueltan a los niños en los parques, en los parques infantiles de columpios y tal, y no miran para ellos. yo de verdad no lo sé, pero es que la última situación que me coincidió fue en la Plaza de la Leña, que hay dos o tres columpios, no son muchos, pero hay uno que es como una montañita, ¿no? Entonces, en esa montañita había una niña súper pequeña, sola, intentando bajar, que si no llegamos a cogerla, se da un coscorrón. Y digo yo, y yo miré para todos lados para ver... Porque claro, estás agarrando a un niño que no es tuyo. A ver, por una buena causa, es para que no se caiga, pero al final estás tocando a un niño que no es tu niño, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo era para decirle a los padres, mira, es que se caía, tal. No los encontré, no sé quiénes son los padres de esa niña. ¿Sabes? La niña sigue jugando, evidentemente, porque no se hizo daño y tal. Pero de verdad, que yo esto de soltar a los niños en el parque y no pasa nada, a ver, no pasa nada. Normalmente, pero echar un vistacillo al niño. Yo no digo que estés pegada a él todo el tiempo, pero oye, que son niños pequeños, que puede pasar cualquier cosa, o estar un pelín atento. Yo no digo, pegado con una lapa, pero un pelín atento, nada más.
Desde Café con Gotas lanzamos este llamamiento a los padres. Verónica, salvo a un niño de una caída que posiblemente acabara en fractura, por favor, que llamen al programa 981-16700 y que le den la gratificación correspondiente y que estén más pendientes. Muchas gracias, Vero, por esa colaboración, muy necesaria en los parques cuando un niño se despista y sobre todo cuando los padres se despistan. Eso es, nos adherimos totalmente a ese café amargo. Pues el mío es digital, ya que salió el tema digital hace nada. Cada vez hay más preguntas, bromas o no bromas, o temores o amenazas de la inteligencia artificial. Y una cosa que ahora me llama mucho la atención es las preguntas sugeridas, ¿no? Que entras en, tanto en WhatsApp como en Facebook y tal, y salen como preguntas sugeridas por inteligencia artificial. Y eso a veces provoca cosas ridículas, como yo estoy en un grupo, por ejemplo, que son fans de Danza Invisible, ¿no? Y el otro día entró un troll y puso: anda, vete por ahí, qué malos sois, o no sé qué, o menos mal que desaparecisteis, qué malos son Danza Invisible. Y salían debajo preguntas sugeridas y una era: ¿por qué son tan malos Danza Invisible? Así, para como muestra para la ridiculez, en algunos casos, ¿no?, de esas preguntas sugeridas de Danza Invisible. En tus años, Raquel, ¿cuántos años llevas tú en Meniños?
Hago uno este año.
¿Haces uno este año?
Bueno, este mes, mejor
este mes.
Dicho,
bueno, sí. Bueno, ¿qué es lo mejor o lo más grato para ti de trabajar en Meniños hasta el momento?
Para mí la cercanía y la autonomía de que te dejen dar esa rienda suelta a tu creatividad y de verdad poder hacer lo que es tu vocación y a la vez proteger a la infancia.
Uh-huh. ¿Y lo que más te retorció el estómago, el momento más o la situación más no digo que no estuvieras preparada, pero bueno, que sientes, uff, esto no lo esperaba, o esto nunca lo imaginé, o esto es todavía peor de lo que yo pensaba?
Algunas veces cuando hablas con las compañeras y compañeros de intervención y cuentan algún caso por encima, lo que en las películas suena a ficción totalmente fuera de lo normal, para ellas es el día a día. Y ves cómo además lo relativizan porque están acostumbradas a esa realidad. Cuando vienen a contarte un caso es que ya han llegado a un nivel de ser muy, muy grave. Y entonces creo que no somos conscientes, que seguimos teniendo ese tabú y que no vemos lo que la verdad, la realidad que sufre esta infancia. Y creo que ellas tienen un peso muy, muy grande y que yo, por ejemplo, hasta que entré en la fundación, también para mí era algo totalmente desconocido y no sabía a lo que se enfrentaba, a lo que nos enfrentábamos más bien.
¿Qué es en lo que más incide tu trabajo, en lo que más actúa?
Prevención, para no tener que llegar a esa intervención. Yo creo que el kit de no tener que dedicar tantos recursos a esa intervención, a esa desprotección de la infancia, es poder ir a los colegios, sensibilizar al alumnado, pero no solo al alumnado, sino al profesorado, a las familias, involucrar a toda la comunidad educativa. Y para eso hay que crear proyectos potentes, poder que los colegios nos den la oportunidad de llegar a ellos y sobre todo crear algo que para los niños les haga pensar, les haga reflexionar, identificar cómo se sienten. Yo creo que desde, sobre todo antes también, pero desde el COVID, creo que ni siquiera los adultos sabemos gestionar nuestras emociones y creo que eso se traspasa a los niños de alguna manera. Y ahora mismo creo que el trabajo en las emociones, en la salud mental, tiene que empezar desde los primeros añitos y a partir de ahí pues ir trabajando autoestima, ir trabajando prevención de violencia y poco a poco ir creciendo con ellos para que esos entornos seguros no sean mínimos, sino que sean la normalidad, no la excepción como es ahora.
Estoy pensando en el profesorado. ¿Cómo recibe el profesorado esa ayuda? ¿Se les nota que son los primeros implicados o los primeros interesados en que eso funcione, en que eso mejore? ¿O hay todavía una indiferencia o un pasotismo que no se entiende?
creo que en el personal docente hay de todo, como en todos
como
lados.
En todos lados, claro.
Pero también pienso que los docentes muestran interés. ¿Qué pasa? Creo que tienen miles de labores de su cometido como para... es un proyecto más, es una burocracia, uh-huh. Lo que intentamos nosotros es dárselo, por decirlo de la manera más clara, masticada, pasado por 50 filtros para llegar a ellos y que todo sea lo más suave posible, y si podemos hacerlo nosotros. Nuestro objetivo principal es llegar a todos ellos, y lo que más nos cuesta ahora mismo es llegar a las familias. Los profesorados, la mayoría de veces, te abren los brazos, el alumnado te abre los brazos, pero las familias, cuando queremos hacer una charla de parentalidad positiva o algo así, no son los primeros que llegan al aula del centro a querer hacerla. Entonces hay que crear, buscar formas alternativas. Yo siempre digo que hay que ser idealistas, entonces si una forma no funciona hay que crear otra, uh-huh. pero no hay que rendirse.
No, necesitamos que nos rindáis, necesitamos que esto funcione, es muy importante lo que este proyecto pretende. Tenemos que estar a la altura, ¿verdad, Verónica?
Sí.
Me encanta esta canción y le ha encantado a millones y millones de personas por todo el planeta. Este Me Olvidé de Vivir está cada vez más de moda y nunca, y es que nunca pasa de moda, porque es una canción absolutamente brillante y hoy la podemos disfrutar en Café con Gotas.
De tanto querer ser en todo el primero, olvidé de vivir los detalles pequeños, de tanto jugar con mi ser. Viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, je oublié de vivir, je oublié de vivir. Correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle mis noches en sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. J'oubliais de vivre. J'oubliais de vivre. J'oubliais. De vivre.
Como el disco en parte está grabado en Francia, veis que Julio mezclaba el español y el francés en su interpretación. Me olvidé de vivir hoy en Café con Gotas, 45 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos una exposición que merece la pena visitar y por eso queremos destacarla aquí en Café con Gotas. Tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Touzón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por contar conmigo.
¿Esperabas entrar en la radio sobre una canción de Julio Iglesias alguna vez?
Pues no.
No lo esperabas, no lo esperabas, claro que no. Pues hoy Mercedes Touzón entra en directo sobre Julio Iglesias, que es un artista que nos encanta. La exposición empezó el día 4 de septiembre y tenemos todavía todo el mes para verla, hasta el 31 de octubre. ¿Cómo se llama la exposición, Mercedes?
Do Canchón ao Aire.
Uh-huh. ¿Y dónde está? ¿Dónde podemos verla?
Está en la Casa Museo María Pita.
En la Casa Museo de María Pita.
Heroína valiente.
Cierra los lunes y los domingos, así que podemos verla de martes a sábado, de 10 a 1 y de 5 a 8, ¿verdad?
Exactamente, hasta las 8 de la tarde.
Hay muchos coruñeses que todavía no saben dónde está, o que saben dónde está por casualidad, pero que nunca han visitado la Casa Museo de María Pita, Mercedes.
Pues también es verdad, a mí me sorprendió estando con algunos visitantes en la exposición, que era la primera vez que habían ido el día de la inauguración, la primera vez que llegaban también a ese museo maravilloso.
Bueno, pues ya ha tenido un propósito más tu exposición, llevar a mucha gente a que conozca dónde está esa casa museo. ¿Qué se va a encontrar el que vaya a ver la exposición?
Bueno, pues se va a encontrar mis últimos trabajos de arte en tela, que, bueno, de alguna manera retomo un oficio antiguo de las bordadoras, costureras. Recojo materiales y piezas personales de mi casa, de mis padres. Las deconstruyo y vuelvo a construirlas para darles pues un aspecto gráfico contemporáneo. Uh-huh. Y evitando pues aquel trabajo metódico que tenían asignadas antes las mujeres, un poco a veces agobiante a la hora de trabajar el ajuar y los trabajos que se les asignaban, y sin tener esa libertad creativa, era todo como más metódico. Entonces le doy un giro, una pequeña protesta, desafiando pues aquella desvalorización de los trabajos o aquella tradición impuesta, para darle esa libertad.
Uh-huh. Y quien quiera hacer coincidir, o quien quiera, además de la exposición, escuchar un poco de música, tiene la suerte de poder hacerlo el jueves que viene, ¿verdad? Jueves 16 de octubre, ¿qué vamos a poder ver allí?
Efectivamente, pues vamos a hacer una performance junto con un grupo, Colax Único, flautista, saxo, tenor y con Diego, y también María Pienso, que trabajará la performance en su cuerpo, ¿no?
Pues
serán pues momentos agradables al lado de esas notas musicales maravillosas y en ese lugar increíble.
Pues anunciado queda, y lo volvemos a recomendar, esa exposición en la Casa Museo de María Pita, de Mercedes Touzón, de martes a sábado, por la mañana y por la tarde. Exposición muy, muy recomendable y muy recomendada desde aquí, desde Café con Gotas. Mercedes, gracias por estar al otro lado del teléfono.
Muchas gracias por contar conmigo. Gracias.
Adiós.
Un abrazo. Saludos a todos.
Mercedes Touzón, hoy en Café con Gotas, 49 minutos sobre las 4 de la tarde, y estamos disfrutando de hablar con Raquel y con Verónica de las actividades de Meniños, actividades que, como decíamos, pues han ido creciendo, ha ido ampliándose el abanico y llegando pues a lo mejor a donde no tenían ni idea que hace 2 años iban a llegar. ¿Qué es lo que más ha evolucionado o qué es lo que más ha cambiado desde que tú entraste, Vero, hasta hoy en la fundación?
Diría que la transformación tecnológica. Yo venía de un ámbito mucho más tecnologizado, y ese es un camino que hemos ido haciendo en estos 2 años y pico dentro de la fundación, es decir, el emplear la tecnología para que las personas se puedan dedicar a cuidar a las personas. ¿no? Para hacer trabajos administrativos o reportes o un poco esa, quizás la parte más tecnológica, ¿no? de la fundación, porque la otra parte, que es la parte más técnica, estaba ya tremendamente madura y muy evolucionada, ¿no? Con lo cual quizás he traído un poquito tecnología, ¿no? Uh-huh. La tecnología para el servicio de las personas, ¿no?
¿Hay algo que tú ya estés detectando en los niños, en las familias o en todo el trabajo de la asociación que tú ya vas viendo que va a haber que acometer, o que un trabajo, un proyecto que en el que te gustaría trabajar o que crees que va a ser necesario, pero que todavía no hayáis podido pues afrontar por lo que sea, porque falta gente, porque falta el saber cómo hacerlo de la mejor forma posible o faltan fondos?
La parte educativa, esa es la apuesta y hemos comenzado ahora a empujar muy fuerte. Sí es cierto que hemos tenido siempre proyectos educativos, pero siempre muy comedidamente. Y ahora, bueno, pues dentro de nuestro plan estratégico está la parte educativa, ¿no? Y la parte preventiva como un reto a años vista, donde tenemos que tener mucho que decir a nivel de sociedad y de contexto, ¿no? Y después hay otro aspecto que es, pero ya más reparador y más técnico, ¿no? Que es nosotros en los programas, digamos, donde tenemos mayor incidencia, que van a sufrir más transformación, es todo el tema relacionado con las adopciones de niños, ¿no? Tenemos la última fase, ¿no? Del proceso, cuando un niño sale del sistema de protección de menores, se va a una familia, primero una acogida, y luego si no hay capacidad para que la familia de origen lo recupere, uh-huh, va a ir a una familia adoptiva, ¿no? Y ahí hay un reto muy grande, que es lo que nosotros en el contexto llamamos la adopción abierta, que es decir, que ese niño pueda seguir teniendo relación con su familia de origen a pesar de que sus nuevos papás adoptivos son otra familia, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un reto, ¿no? que tendremos en los próximos años, y que ya, bueno, pues de hecho se está comenzando, pero muy lentamente, ¿no?
¿Qué otras ONGs, similares o no a la vuestra, crees que están trabajando muy bien también y que son muy necesarias, o con la que os llevéis especialmente bien, o con la que hayáis podido colaborar? ¿Hay alguna sinergia significativa con alguna otra fundación, sí, o ONG?
Nosotros hoy uno de los proyectos que tenemos, que son los espacios de preservación familiar, los tenemos en UTE con otra asociación, con la asociación Arela. Es decir, tenemos un entente a medias y desarrollamos la actividad con un CIF distinto, que es el CIF de una agregación de empresas para hacer ese proyecto, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que es un entorno muy cooperativo. Quizás es muy distinto al ámbito empresarial, ¿no? Es decir, aquí las entidades nos entendemos y nos complementamos, ¿no? Os hablo de esa porque es en la que hemos consolidado una...
Y supongo que también os necesitáis unas a las otras.
Claro, después sí que es cierto, estamos en organizaciones como la Plataforma de Infancia o como la EAPN, que son asociaciones de entidades que estamos todas en el mismo ámbito, ¿no? Es decir, sí que es cierto que hay un concepto muy colaborativo, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente tienes interacción pues ya con las grandes ONGs, ¿no? De protección de la infancia, UNICEF, Save the Children, que están en otro plano ya, ¿no? Es decir, pero a nivel local estamos todas agrupadas. Ayer estuve en una asamblea de la Plataforma de Infancia, donde somos 52 asociaciones ahora mismo, fundaciones, ONGs, que trabajamos en el entorno de la infancia, ¿no? Entonces hay un enfoque muy colaborativo y muy complementario, ¿no? Porque no todos podemos abordar y cubrir todas las necesidades de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, sí que en general hay buenas sinergias.
Raquel, ¿algún colegio o alguna institución o que creas que está funcionando especialmente bien en este ámbito, que hayan hecho algo por su cuenta o que se hayan implicado especialmente o que merezcan unas felicidades desde aquí?
De proyectos educativos, ¿te refieres? Sí. Es, Natura. Espera, que me salga esto. Sí, Natura. Uh-huh. Creo que lo que hicieron con lo de los proyectos, con cada colegio, es más, yo mi proyecto de protección de la promoción del buen trato y prevención de violencia, me basé un poco en lo que hacían ellos, en cómo lo promovían, en cómo incentivaban la participación,
creo que merecen un gran aplauso y una gran enhorabuena.
Pues el aplauso se lo damos desde aquí, igual que el aplauso que recibía nuestro querido Julio Iglesias. Nos despedimos con el último tema que podemos escuchar hoy de don Julio. Os recordamos que este fin de semana son las fiestas del Pilar en el Ventorrillo. Viernes 10, sábado 11 y domingo 12, como siempre, un montón de actividades. Así que felicidades a esta asociación de vecinos del Ventorrillo, que se curran tanto las fiestas todos los años. Os recordamos también que después de este programa tenemos Radio Parafuso en redifusión, si queréis dejar el oído en Café con Gotas, cosa que por supuesto os recomendamos. Os recordamos también que en Concede Cultura tenéis toda la agenda musical, toda la agenda de conciertos, de teatro, de actividades, de toda la cultura que hay en Coruña, que no podemos repasar en Café con Gotas, pero que nos encantaría hacerlo porque estamos muy orgullosos de que así sea. Os recordamos sobre todo el Andaina y la carrera de Bergondo, del polígono de Bergondo, que siempre se le ocurran un montón y merece la pena ayudarles. Y por supuesto, merece la pena ayudar y estar siempre pendientes de lo que hace la Fundación Meniños, que hacen un trabajo totalmente imprescindible para Coruña. Raquel, muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por invitarme.
Verónica, gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
Felicidades. Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas.
A ti, Pablo, hasta el miércoles que viene.
Julio nos estará escuchando.
Seguro
desde Orense,
sí.
desde Miami. Orense.